2025. Dejo constancia que una vez reanudada la grabación de la presente audiencia y habiéndose transitado todas las etapas correspondientes dentro de la presente actuación judicial, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Siendo competente conforme lo establece en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a resolver en derecho a la controversia contractual suscitada entre el señor Leider Efraín Suárez Espitia y el Banco Avienda S.A. respecto de la cual desde la demanda y su subsanación se pretende lo siguiente. Primero, que se declare que Leider Efraín Suárez Espitia no está obligado al pago de los cobros facturados dentro del crédito hipotecario 57.000.45.00.50.126-1 por el Banco Avienda, descritos en los hechos 3 y 4, por considerar que no existe un proceso judicial que se haya admitido en contra del suscrito y que haya generado esta cobranza judicial. Segundo, que se declare que el Banco Avienda está obligado a la devolución de los 2.165.952 pesos moneda corriente ya pagados a la entidad financiera, dineros que el demandado deberá devolver debidamente indexados. Tercero, que se condenen costas a la entidad demandada. Es una medida que la parte activa se duele que el Banco Avienda le realizó cobras por sumas de cobranza judicial y otro tipo de cobranza, habiendo estado al día en su obligación crediticia para el momento que se presentara demanda ejecutiva. Frente a lo pretendido, se opuso una oportunidad a la parte demandada con la formulación de excepciones de mérito que denominó, y cito, pacta sunt servanda, inexistencia de saldos a favor del demandante para ser reembolsados provenientes de los pagos realizados al crédito hipotecario, cumplimiento de Banco Avienda de sus obligaciones legales y contractuales, cobro de lo no debido y buena fe por parte del Banco Avienda, como consta con la contestación de la demanda. Para efectos de la resolución de esta controversia, las partes tuvieron como hechos no discutidos que, primero, el señor Leider Efraín Suárez Espitia tiene contratado con el Banco Avienda el crédito hipotecario terminado en el número 126-1. Segundo, que para el 6 de febrero de 2024 el crédito hipotecario terminado en el número 126-1 presentaba mora de 3 meses. Tercero, que el señor Leider Efraín Suárez Espitia realizó un pago el 7 de febrero de 2024 por la suma de 13.908.000 pesos, quedando el crédito al día. Cuarto, que el Banco Avienda presentó demanda ejecutiva hipotecaria el 14 de febrero de 2024 para hacer el cobro judicial del crédito hipotecario terminado en el número 126-1. Quinto, que la facturación del crédito hipotecario terminó en el número 126-1, periodo comprendido entre el 30 de marzo al 30 de abril de 2024, se cobró al demandante la suma de 413 mil pesos por concepto de gastos de gestión de cobranza. Sexto, que en la facturación del crédito hipotecario terminó en el número 126-1, periodo comprendido entre el 30 de abril al 30 de mayo de 2024, se cobró al demandante la suma de 1.747.952 pesos por conceptos de gastos de gestión de cobranza judicial. En este orden, como se indicó desde la audiencia anterior, el objeto litigio corresponde en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco Avienda en relación con los cobros efectuados por concepto de cobranzas en el crédito hipotecario terminado en el número 126-1 con posterioridad al 7 de febrero de 2024. En ese sentido, se da el caso de advertir que la presente controversia emana de la existencia de un contrato de crédito y vivienda, el cual se enmarca dentro de la definición que trae el artículo 2221 del Código Civil sobre mutuo préstamo de consumo, entendiéndose por tal el contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado, como el préstamo fue otorgado y desembolsado por la entidad financiera al demandante. Se está en presencia de un contrato de mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10, 20, numeral 3 y 22 del Código de Comercio, y por lo tanto oneroso. De igual manera, de hecho, contrato también nace en diferentes modalidades de crédito, entre las que se encuentran precisamente el contrato de crédito hipotecario para la adquisición de vivienda, salvo que en este caso corresponda a una operación autorizada para la financiación de vivienda a largo plazo, como lo dispone el artículo 17 de la Ley 1400, perdón, la Ley 546 de 1999. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el contrato suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, se encuentra dentro de un marco de protección constitucional conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política e incorpora regulaciones especiales en amparo del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refiere el artículo 3, título 1 de la Ley 1328 de 2009, en los siguientes términos, y cito. A, debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y o la atención debida respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. Pasamos también al literal C de ese mismo artículo tercero que indica transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Para el efecto, el artículo quinto de la norma en cita determina como derechos de los consumidores financieros, entre otros, los siguientes: literal A, en desarrollo del principio de la debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. C, exigir la debida diligencia a la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas. F, los demás derechos que se establezcan en esta ley o en otras disposiciones y los contemplados en las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. Retornando precisamente lo dispuesto en la ley 1328-2009, pero esta vez en el artículo séptimo, se consagra como obligaciones de las entidades vigiladas, entre otros, los siguientes. O entre otras las siguientes: B, entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. C, suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. G, abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero, de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia, y tener a disposición de este los comprobantes o soportes de los pagos, transacciones o operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad vigilada. Precisamente en desarrollo de las instrucciones, la circular básica jurídica dispuso que las entidades financieras no pueden realizar cobros no informados previamente a los clientes, dentro de los cuales se encuentran los gastos de cobranzas y los porcentajes respecto a los cuales se pueden efectuar los mismos. Dada la simetría propia que surge de ese tipo de relaciones contractuales entre un consumidor y una entidad vigilada por esta superintendencia, el legislador previó precisamente el contenido mínimo de la información brindada al consumidor con el fin de balancear la relación contractual antes descrita. Y bajo dicho contexto y marco procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario con el fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa el demandante o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. Al respecto, ténganse en cuenta que la parte demandante aportó la consulta de procesos adherido a 000 de la rama judicial, donde se establece frente al proceso erradicado 11001-3103-0492-024-000-88000, que este correspondía a un proceso ejecutivo con título hipotecario, siendo demandante el Banco de Vivienda S.A. y demandado precisamente Leider Efraín Suárez Espite y Mónica Ginette Castillo Castillo. Respecto de las actuaciones del proceso, se puede observar que la erradicación de la demanda se efectuó el 14 de febrero de 2024, demanda que fue inadmitida el 16 de febrero siguiente y rechazada el 5 de abril de 2024 porque no se ha dado cumplimiento al auto inadmisorio de la demanda. También tengan en cuenta que al mismo derivado el demandante probó efectivamente el pago realizado el 7 de febrero de 2024 a las 9 horas con 28 minutos y 50 segundos por la suma de 13.908.000 pesos, precisamente dirigido a Davivienda Cartera Créditos, y que también conforme las documentales allegadas a la actuación fue aplicado a la obligación crediticia hipotecaria objeto de la demanda. De igual manera, se encuentra que en los extractos de ese mismo crédito hipotecario para el periodo liquidado entre marzo y abril de 2024 se realizó un cobro de 413 mil pesos correspondiente a otros cargos y para el periodo liquidado entre el 30 de abril y el 30 de mayo de 2024 se realizó un cobro de 1.747.952 pesos. habiéndose solicitado oficio al banco, había una certificación donde se establezca los ítems que incluía el pago total que hizo el señor Leider Suárez como titular del crédito hipotecario terminal número 261, certificar asiento del pago que hizo el demandante a favor del crédito hipotecario, se incluye el cobro de honorarios judiciales, certificar a cuándo se hizo el pago total del crédito hipotecario terminal número 261 y certificar asiento del cobro que se hizo el demandante de los honorarios judiciales. Fue con base a la presentación de la demanda ejecutiva terminada en 8800 para el cobro del crédito hipotecario terminado en el número 261, pues el Banco de Avienda no cumplió con la orden judicial y decreto de prueba de oficio correspondiente, por lo que se ha valorado para los efectos de esta sentencia su conducta procesal como un indicio en contra respecto de esos supuestos fácticos que buscaban aclararse con esa prueba. También de igual manera se encuentra acreditado que en la contestación del Banco Davivienda, frente a los hechos de la demanda, se relacionó la interposición de acción ejecutiva contra el aquí demandante, haciendo alusión al proceso 11-01-4003-057-2024-00-5700 en el juzgado 57 civil del circuito de Bogotá. Sin embargo, se observa que el proceso judicial que inició el Banco Davivienda contra el demandante respecto del crédito hipotecario, el cual correspondía precisamente al proceso ejecutivo con título hipotecario, precisamente no correspondía al aludido por el Banco Davivienda terminado en el número 5700, sino al proceso ejecutivo 11-00-1310-304-92024-00-8800. Es decir, que el banco hizo afirmaciones en la contestación de la demanda que refieren a otro proceso judicial, tratando de hacer incurrir en error al despacho. En ese orden, con base en el análisis conjunto de las pruebas aportadas a la actuación, se puede concluir que al momento de la presentación de la demanda, el 14 de febrero de 2024, el demandante no estaba en mora de su crédito hipotecario 57-00-00-45-00-50-126-1, pues el 7 de febrero de 2024 había efectuado el pago del saldo en mora por la suma de 13.908.000 pesos. Tengas en cuenta que, como se indicaron los hechos, que también las partes tuvieron como ciertos y no discutidos, el crédito en ese momento quedaba al día, el 7 de febrero de 2024, y por lo tanto no había razón para que el banco pudiera presentar la demanda ejecutiva el 14 de febrero siguiente. Continuando con el análisis de la valoración probatoria, este despacho debe poner de presente que efectivamente, habiéndose efectuado el pago y quedando el crédito hipotecario al día el 7 de febrero de 2024, precisamente con ese valor pagado de 13.908.000 pesos, pues no podía, con posterioridad del banco, presentar una demanda ejecutiva para iniciar un proceso judicial con el fin de ejecutar la obligación crediticia, pues no había una obligación exigible, entonces que la misma se encontraba al día, como ratificó el mismo banco en los hechos que tuvieron como ciertos y no discutidos en la audiencia anterior. De igual manera, analizados los elementos probatorios allegados a la actuación, el Banco Avienda no probó haber efectuado ninguna gestión de cobranza prejudicial previa al demandante que justificara el cobro de la suma de 413 mil pesos por conceptos de gastos de gestión co de cobranza en la facturación del crédito hipotecario terminal número 126-1 para el periodo comprendido entre el 30 de marzo al 30 de abril de 2024, momento en el cual se le facturó al demandante esa suma, ni probó la información que le brindara el demandante respecto de las condiciones para efectuar esa gestión de cobranza y las comisiones que se generarían por la misma y los porcentajes correspondientes. Por ende, no se probó por parte del Banco Avienda haberle suministrado al demandante información respecto a esos cobros, ni mucho menos que fuera un cobro justificado, pues no tiene ningún soporte probatorio. Y por ende, se encuentra acreditado el incumplimiento contractual del Banco Avienda al haber realizado cobros al consumidor financiero que no resultaban acorde con los términos establecidos en las normas sobre la materia y en lo pactado entre las partes, pues no podía cobrar por gestiones no realizadas y tampoco no justificase en la medida que respecto del proceso ejecutivo se presentó con posterioridad que el demandante estuviera al día en su obligación crediticia, es decir, tenía el deber de diligencia al banco verificar que al momento de la presentación de la demanda efectivamente fuera una obligación exigible para presentar esa demanda. Eso se tradujo en un detrimento patrimonial para el demandante respecto de los pagos de las sumas injustificadas que le cobró el banco y que se tuvo que sufragar, y tiene relación causal directa precisamente con ese actuar incumplido y desleal del Banco Davivienda. Lo anterior conlleva advertir que se tendrán como acreditada la responsabilidad civil contractual del banco y por ende no fundadas o sin efectos las excepciones que la parte demandada denominó pacta sunt servanda en existencia de saldos a favor del demandante para ser reembolsados provenientes de los pagos realizados al crédito hipotecario, cumplimiento de banco a vivienda de sus obligaciones legales y contractuales y cobro de lo no debido. Respecto a la excepción de buena fe, se recuerda al banco a vivienda que en esta instancia judicial no se analiza si el banco actúa o no de buena fe, porque la misma debe presumirse conforme a lo dispuesto en el artículo 835 del Código de Comercio. Aquí lo que se establece es si hubo o no responsabilidad civil contractual, si hubo o no incumplimiento contractual. No se actuó de buena fe, por lo tal, esa excepción no tiene por virtud eximir de responsabilidad del banco y se tendrá también sin efectos. En consecuencia, se condenará a la entidad demandada a pagar al demandante 2.165.952 pesos, dineros que el Banco Avienda deberá indexar desde el 30 de mayo de 2024 y hasta la fecha efectiva del pago. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no aparecer estas causadas en virtud de lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General de Procesos ni acreditadas y en consideración a lo anteriormente expuesto esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la pasiva intituló pacta sunt servanda en existencia de saldos a favor del demandante para ser reembolsados provenientes de los pagos realizados de crédito hipotecario, cumplimiento de banco a vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, cobro de lo no debido y buena fe por parte del banco a vivienda por las razones expuestas en la parte motivo de esta prudencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a banco a vivienda S.A. por los cobros injustificados realizados al demandante con posterioridad al 7 de febrero de 2024. Tercero, condenar al banco a vivienda S.A. a pagar al demandante Leider y Fren Suárez Espitia la suma de 2.165.952 pesos, monto que deberá ser indexado, liquidando dicha actualización monetaria sobre esa suma desde el 30 de mayo de 2024 y hasta la fecha efectiva del pago. Efectuada la liquidación de esa indexación, el banco a vivienda S.A. deberá remitir a la parte demandante hasta expediente de la liquidación correspondiente. Todo lo anterior deberá ser efectuado por la pasiva dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Avienda S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar en la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011, quinto, sin condena en costas, sexto, cumplió la anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.